Bueno, buenas tardes. Soy Sara Janet Fernández Moreno. Soy académica activista, profesora titular del Departamento de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Pues mira, en Colombia creo que como en México hubo la necesidad y la urgencia de empezar a trabajar varones y masculinidades un poco y sobre todo como una reacción, creo, ante las ausencias y las invisibilidades de los varones en temas muy críticos como, por ejemplo, la salud sexual, la salud reproductiva, el embarazo adolescente, la anticoncepción, temas que fueron medicalizados, exageradamente centrados en las mujeres, en la capacidad reproductiva de las mujeres, cuya ausencia permanente eran los varones. Y creo que un punto de inflexión sería la cumbre de Beijing en China en el 94, en el 95, en el 94 fue el Cairo, que mostraba la emergencia y la necesidad de empezar a interrogar a los jóvenes, a los varones frente a sus opciones reproductivas y un asunto también muy importante que va como mide la mano, la sobremortalidad masculina, particularmente por causas violentas. En toda América Latina, en toda la región se mantiene una proporción parecida, aunque hayan más o menos más o menos muertes violentas en los países, la relación hombre-mujer no cambia. O sea, son 12 hombres por una mujer, por ejemplo en Colombia. Y en estos países donde los homicidios han reducido, la relación es 8-1, 9-1. Entonces hay una sobremortalidad masculina también, o sea, muy remarcada por la violencia cotidiana, la violencia interpersonal, la violencia social, los accidentes, los riesgos, muchas muertes asociadas al riesgo. Entonces efectivamente las ausencias, las omisiones, el no tener en cuenta al otro, por ejemplo en la paternidad, por ejemplo en la crianza, hace necesario preguntarse por los varones. Una pregunta además que la inaugura el feminismo desde los 60s, desde los 70s, cuando estamos claras en que para las relaciones de poder y subordinación que instaura la sociedad occidental como la conocemos, no se hicieron preguntas, sencillamente los hombres tenían los derechos y las mujeres tenían que salir a buscarlos y hacerlos respetar y defenderlos. Entonces eso empezó a interpelar. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está el otro? Ese otro masculino, ¿qué le pasa a esa persona, no? ¿Qué le pasa a ese sujeto? Entonces, esa fue otra ruta de las preguntas que empezaron a surgir alrededor de masculinidades y varones en nuestros países. Es determinante, porque nosotros no podemos hablar de igualdad ni de equidad si no contemplamos a hombres y a mujeres. Y si sistemáticamente estás invisibilizando y no nombras y no cuentas, y no tienes la relación dialéctica que establecen hombres y mujeres, que es real en la sociedad, pierdes la capacidad de explicar qué es lo que le pasa a la sociedad. Entonces, por ejemplo, las encuestas de demografía y salud, al principio, todas las preguntas sobre sexualidad, por ejemplo, y anticoncepción, se le formulaban a las mujeres. Y a las mujeres se les ponía preguntas de la intimidad de sus compañeros, de sus parejas. ¿Y ellos? ¿Quién le va a preguntar a ellos? ¿De dónde va a salir la información de ellos? Y pueden no coincidir lo que tú compartes con tu pareja con lo que tú haces con tu sexualidad. ¿Me explico? Entonces también esa información diferida nos llevó a suponer o a imaginar comportamientos de sujetos que nunca estuvieron. Los sujetos ausentes. Entonces vas a la encuesta de hogares, vas a la encuesta de calidad de vida que en toda América Latina se hace siempre. Bueno, ¿y el jefe del hogar quién es? Él. ¿Y él dónde está? No está. No está, pero estamos haciendo preguntas sobre él, ¿no? ¿Y quién las contesta? Las mujeres que están presentes en la casa. Entonces, aunque parezca tonto el ejemplo que te estoy dando, si esto lo consideras durante un periodo de tiempo amplio, te vas a dar cuenta que estás obviando, invisibilizando una ausencia que es real sobre un tema que es determinante para ti, que es la configuración de la familia, que es la toma de decisiones frente a la intimidad, frente a la sexualidad y la comunicación de pareja con el otro. ¿A quién le vas a preguntar a una parte? No, tienes que preguntarle a las dos. Y lo otro son la rapidez con que los últimos cambios que hemos visto importantes en las sociedades latinoamericanas han hecho emerger nuevamente la insistencia en preguntar, en querer saber qué pasa con los chavos, qué pasa con los chicos, qué pasa con los hombres adultos solos, qué les pasa a los hombres, qué están pensando, cómo se piensan, cómo se analizan o cómo se identifican o cómo se consideran, ¿cierto? Y esto es algo que el feminismo nos ha mostrado hace mucho tiempo, ¿no? Los hombres tienen derechos, saben que los tienen, punto. Actúan como titulares de derecho. Las mujeres históricamente vivimos peleando, exigiendo y demandando que efectivamente somos sujetos de derecho y tenemos que pelearlos cada uno de ellos. Y esas rutas tan distintas aumentan las brechas, las desigualdades y las inequidades. Y si no partimos de reconocer que necesitamos hacer una lectura más relacional, más incluyente, hablar de hombres y de mujeres para poder entender esos entramados de las relaciones de poder y subordinación, que no constituyen otra cosa distinta a lo que hemos oído hablar del machismo y del patriarcado, que ambas condiciones las encarnan hombres y mujeres en detrimento de las mujeres en realidad, ¿no? Y además, si lo vamos a ver en algunas otras áreas, en detrimento de los mismos hombres. Hay una polémica que ya debes conocer sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Si la cultura se transmite por el lenguaje, la palabra es fundante, la noción del lenguaje, la incorporación de las palabras y sus significados se dan desde la primera infancia, se dan desde la familia, desde la crianza. Es cierto que en buena parte es una responsabilidad muy asignada a las mujeres, por eso no es gratuito que se hable de lengua materna, ¿no? El vínculo no es solamente el verbal, sino también el corporal a través de la lactancia, a través del seno, se genera un vínculo pleno del niño y la madre. Y ese vínculo se aferra y se acaba de afianzar con la lengua, con el idioma, ¿no? Entonces, lo que no nombras, lo que no logras decir con palabras, no puede ser aprendido por otro, ¿sí? Entonces no existe, ¿sí? Hay que nombrar. Y si no nombras siempre a las personas en las que estás pensando, entonces no vas a cuestionar su ausencia, porque no estaban, ¿no? Hay personas que me dicen, ah, pero es que yo hablo de hombres porque incluyo a hombres y mujeres. Digo, pues hable de las mujeres y de los hombres. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Hable de las y los. Esa incomodidad es la que yo necesito procurar en usted, porque es esa incomodidad y esa molestia, ese mal uso del lenguaje que usted dice que yo tengo, es lo que le hace a usted caer en la cuenta que efectivamente nunca las nombra, nunca, ¿no? Y la cultura es muy hegemónica en ese sentido, sobre todo la española, la latina, la hispana, porque tú sabes que en francés, en inglés, en alemán, las palabras no están todas sexuadas, en español sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer conciencia de aquello y además buscarle formas e inflexiones al idioma para poder ser creativos en el uso de uno de los idiomas más bellos del mundo, más prolíficos y más empobrecidos por nuestro pobre uso. No, hay formas. No podemos no hablar de hombres y mujeres, hablemos de ciudadanos, de ciudadanía. ¿Sí? No hablemos de los listos, entonces hablamos de las personas. ¿Ya? Entonces tienes que encontrar las formas de ser verdaderamente incluyente teniendo siempre presente que estamos hablando de hombres y de mujeres. Reitéralo, es muy necesario que la gente visibilice que también estamos allí y que también las mujeres se sientan nombradas, porque entonces ya empiezan a ser identificadas y pueden sentirse además titulares de derecho. ¿Cómo puedo nombrar la paz? ¡Qué pregunta! ¿Sabes? Yo vengo de un país medio loco, medio esquizofrénico, que acabo de votar el no a la paz el 2 de octubre pasado. Todavía no me recupero emocionalmente de ese impacto. No puede ser que un país que tuvo más de 60 años de conflicto armado interno, con más de 8 millones de desplazados, con más de 280 mil víctimas, con más de 3 mil desaparecidos, con masacres, una historia tan dolorosa, siga apostándole a la guerra, ¿no? Y además porque el asunto de esa paz negociada es un problema de los muchísimos que tenemos, pero sí es uno de los más importantes. O sea, no es, yo no te digo que con el acuerdo ya. El acuerdo es un pequeño paso para poder tratar de reconstruir país sin pensar en la guerra. Nosotros llevamos generaciones enteras en la guerra. Todos los colombianos y las colombianas tenemos en nuestra memoria parientes, amigos, vecinos muertos, violentamente, violentamente. Yo, ¿qué sería para mí imaginarme paz? Pues que haya una generación que no esté ligada a la muerte, sino a la vida, y que celebre la vida y la existencia sin el temor, sin el miedo, sin el terror de la guerra, de las armas. Eso quisiera yo, para poder desarrollar todas nuestras potencialidades. Imagínate eso nomás, me babeo. Pero sé lo difícil que es, acá hay muchos intereses, acá hay hay un sector de la sociedad que le apuesta a la guerra, lucra de ella, pero no ponen los muertos. Los muertos los ponen las personas pobres, los muertos los ponen otros sectores de población que no les duele a los demás connacionales. Entonces estamos en una encrucijada muy difícil. Creo que nos urge a los colombianos y a las colombianas alertarnos del movimiento de mujeres colombiano 100%, 100% con la paz. Desde 1990, a finales de los 80, estamos exigiendo la salida negociada del conflicto. Ni un hijo, ni una mujer, ni un peso para la guerra. Mira, me preguntas sobre mi postura frente a la sexualidad. Bueno, yo soy una mujer de edad mediana, yo llevo más o menos 25 años trabajando estos temas y me he dado cuenta cada vez más que me acerco a los jóvenes en mis clases, a la gente, a las personas, a las mujeres con las que trabajo, he trabajado mucho con víctimas también, hombres y mujeres, me he dado cuenta la oportunidad tan valiosa que estamos perdiendo de encontrar un puente donde podamos comunicarnos y establecer de verdad un vínculo, y es separar. Pero separar de verdad, realmente y en concreto, la sexualidad de la reproducción. Imagínate tú solo un minuto, que tú fueras consciente plenamente, que tu cuerpo es ilimitado, que puedes establecer con él el vínculo que quieras, y que las formas de procurarte placer, gozo y disfrutar de tu cuerpo, y además disfrutarlo con otra persona, sea un asunto lúdico, sea un asunto creativo, sea un asunto imaginativo, sea un asunto gozoso, lejos de la culpa, lejos del temor al embarazo, lejos del acoso, el agobio, la violencia, lejos del forcejeo, ¿no? Entonces, ese horizonte de sentido de una sexualidad plena, autónoma, además buscada por vos, voluntariamente asumida y autodeterminada, esa es la realización humana que yo me sueño para la gente con la que yo estoy. O sea, es una visión además que separa desde la vida, reafirma la vida, el buen vivir y el mejor estar. Desde ser tú el dueño de tu propio cuerpo, poderlo disfrutar, poderlo gozar y compartir con otro con el que te interesa establecer un vínculo y un contacto. Y eso te hace además doblemente responsable por tu propia salud y bienestar y por el gozo del otro, porque el gozo del otro es tu placer. ¿Tú no te imaginas la emoción que es procurarle un orgasmo al otro, hacerlo emocionar hasta las lágrimas y que seas tú que digas, oye, yo estoy procurando esto, es un encuentro maravilloso? Sí, seguro. Qué pena lo que voy a decir en el aire, pero pues debíamos follar más, coger más, sentir más, ocuparnos más de disfrutar más esta vida que es una sola y este cuerpo que es uno solo, de manera cuidadosa, amorosa y responsable. Y eso es lo que nos dicen los derechos sexuales. Y por eso soy vehemente defensora de la separación radical entre los derechos sexuales de los derechos reproductivos, porque se circunscriben en esferas muy distintas, y porque si tú te pones a pensar, tú eres un chico muy joven, ¿no? Pero en tu historia de vida, la pregunta por engendrar, paternar, fecundar, yo creo que te la harás una o dos veces en la vida, o tres veces, o en algún momento en tu vida preguntarás. Pero si te pongo del otro lado a preguntar por tu gozo, tu placer y tu disfrute, esa es una necesidad vital, como bostezar, como tomar agua, como dormir. Eso debería ser el sexo para nosotros, eso debería ser la sexualidad, una posibilidad real, concreta, al alcance de nuestra mano, permanente. Porque quien está sexualmente pleno es una persona absolutamente feliz. Sí, me duele mucho este país. Yo amo México. Me considero colombomexica. Hice mi maestría y mi doctorado acá. Me duele mucho ver la situación, ¿no? No solo los terremotos, que eso me mueve y me conmueve, pero yo tengo mucha fe en la gente aquí, en la solidaridad, en la forma de levantarse, en la forma de solidarizarse, porque conozco de cerca y viví además esa solidaridad hermosa del pueblo mexicano, hermosísima, que eso me hermana, me junta, ¿no? Me pega el ombligo con ustedes. El asunto es la violencia, me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo, nosotros ya pasamos por esa autopista y no queremos volver a pagar peaje. Son pérdidas humanas invaluables. No hay ninguna razón que justifique una sola mujer ni un solo joven asesinado. Estamos perdiendo años de vida saludables, años potenciales, posibilidades de hacer este país un país hermoso como es, preservarlo en su hermosura y en su valor y además hacerlo brillar de una forma también más armónica. Creo que me angustia mucho la celeridad en la que veo que transcurre el tiempo y cómo se van agravando los dolores, las afrentas, las deudas con esta sociedad, cómo nos damos el lujo de perder estudiantes normalistas y que no pasa nada y que la verdad no ha estado restablecida, que no se ha hecho justicia y que los familiares de esas 43 personas sufren la angustia. No me puedo imaginar cosa más terrible, más dolorosa. Ningún país y nadie, absolutamente nadie, se merece ese dolor.